Hola, muy buenos días. Si no he tenido el gusto de conocerte personalmente, mi nombre es Samua Calderón, uno de los pastores acá, y con muchísimo gusto vamos a disfrutar de este momento de enseñanza de la palabra de Dios. Pero primero quiero hacer algo. Yo quiero que usted me ayude y usted se ponga de pie. Y usted mire a la cámara. Se mira aquella cámara allí. Y a la cuenta de tres usted va a decir: que te mejores pronto, Enoch, porque yo no debería estar aquí, era él y él está enfermo y lo estoy sustituyendo. Pero quiero que él reciba nuestro cariño. Mire la cámara y diga a la cuenta de tres que te mejores pronto. Uno, dos, tres. Que te mejores pronto. Así es, puede sentarse. Enoch, te amamos, extrañamos que no puedas estar con nosotros en esta mañana y que la buena mano de Dios te restaure pronto. Qué bueno que usted está aquí, qué bueno que usted ha decidido venir a este lugar, lo apreciamos. Siempre nos gusta decir que entre muchos buenos lugares que hay en esta ciudad, que usted toma la decisión de venir a adorar con nosotros, lo valoramos muchísimo. Hablando de lugares, quiero en esta mañana comenzar haciéndonos pensar en lugares especiales en nuestra historia de vida. Lugares especiales para usted, para mí, que han dejado una huella que no podemos olvidar, que recordar esos lugares nos llena de muchísimas emociones o sentimientos. Yo lo voy a compartir alguno propio. Este lugar que usted ve aquí se llama el Prado de La Habana, Paseo del Prado. Pero todos los habaneros, todos los cubanos, llamamos a este lugar el Prado. En el más puro cubano, oye, vamos para el Prado, oye, vamos para el Prado. Lo decimos así. Significa, oye, vamos para el Prado. Pero los cubanos a veces hablamos muy rápido. A veces, no siempre. ¿Por qué este lugar es especial para mí? El 2 de noviembre del año 2003, no después de una cena en un restaurante, no después de una cita romántica, después de salir de la iglesia. Salimos de la iglesia y Grisel y yo todavía no éramos novios, éramos amigos, nada más. Y caminando le dije, vamos a sentarnos en el Prado. Y aquí en la calle Consulado, en este banquito de aquí, ahí yo le di el primer beso a Grisel. Entonces, el Prado para mí tiene un recuerdo romántico. El Prado de La Habana es el lugar donde yo le di el primer beso a mi esposa. Cuando todavía era, ya no era mi esposa todavía, pero bueno, ya. Otro lugar que para mí es muy especial es la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, Argentina. Porque en esa ciudad era donde yo estaba, parte de un evento musical, el 11 de septiembre del año 2001. En el momento en que el segundo avión chocaba con las Torres Gemelas, yo pude ver en esa ciudad ese momento en vivo, pero no desde Cuba, donde vivía en ese momento, sino en otro país en el que estaba, y pude sentir el temor, la preocupación, la presión, lejos de mi casa. Y cada vez que yo recuerdo dónde yo estaba el 11 de septiembre, cuando los Estados Unidos estuvieron bajo ataque, viene a mi mente la ciudad de Entre Ríos, en Argentina. También hay un lugar local, Tavo, una de las mejores cafeterías que tiene Bryan Cole Station. Si usted ha ido ahí y está de acuerdo conmigo, diga amén. No mucha gente ha ido. Ok. Tavo. ¿Pero por qué yo recuerdo ese lugar? Porque el 1 de noviembre del año 2023, yo estaba tomándome un café con un hermano cuando me llamaron desde Cuba para decirme que mi mamá había partido con el Señor. Entonces hay lugares que nos pueden traer alegrías, otros nos pueden traer emociones difíciles de manejar, otros nos pueden traer inclusive sentimientos de gratitud. Pero cada uno de nosotros tiene lugares especiales. Yo quiero que usted, por unos minutos, con alguien cercano, le comente de uno o dos lugares especiales para usted. ¿Tiene permiso para decirle? ¿Te acuerdas dónde te di el primer beso? Puede decirle si es su esposa la que está cerca. Si no hay nadie cercano así, háblele de otro lugar especial. Y yo voy a preguntar. Así que McDougalls, yo pregunto desde aquí. Así que piense en un lugar especial, porque me voy a enterar. El que no tenga con quién hablar, si yo me sé el nombre como Raimundo, Nicole, les pregunto desde aquí. Ahí está Josué, te pregunto desde aquí también. ¿Ok? Si me sé su nombre, le voy a preguntar en qué lugar especial. No, estoy bromeando. Pero qué bueno recordar esos lugares especiales. ¿Quién me dice uno? A ver, ¿quién me dice? Este lugar es especial para mí. ¿Quién? Carolina, ¿estás levantando tu mano? Sí, sí. ¿Ah? A ver, Carolina. Lake Bryan. ¿Y por qué? Oh, mira cómo uno se entera de cosas, ¿eh? En Lake Bryan. A ver, ¿quién más? Sammy. Ok, dime tú, hermano. Sí, cuéntame. La Casa Magdalena. Oye, muy bien. ¿Ah? ¿Y por qué la Casa Magdalena? Tiene las mejores tortillas de harina. Muy bien. Qué bueno es recordar. Y pudiéramos pasar mucho tiempo lugares especiales. Precisamente hoy, al acercarnos al capítulo 17 del libro de Hechos, si usted ha estado con nosotros por algún tiempo, usted sabe que estamos estudiando la Biblia, específicamente el libro de Hechos. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 17. Y así hemos titulado esta enseñanza: Lugares especiales, lecciones importantes. Padre, te agradecemos el que estamos aquí. Creemos con todo el corazón que tu Espíritu Santo nos ha traído a este lugar en esta mañana. Nos ha traído a ti, a estar cerca de ti, a abrazarte, a escucharte, a disfrutar el gozo de estar cerca del Señor y de la familia de la fe. Que mientras abrimos este libro, tu libro en este lugar, nuestras vidas sean animadas, confrontadas, enseñadas, inspiradas a seguirte, a amarte, a tener aliento y fuerza mientras seguimos en este mundo. Gracias por poder adorar con libertad, como recién cantábamos. Ningún poder, ningún afán de ti nos arrebatará. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una enseñanza principal para nosotros en esta mañana, y es esta. Y es que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor y nos invita a abrir los ojos para ver que Él nunca está lejos de su creación ni de cada uno de nosotros. A través de su palabra podemos buscar y encontrar a Dios. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, siempre. Dios no descansa y nos invita a abrir los ojos para poder verlo a Él. Antes de comenzar a leer Hechos 17, hay un lugar que quiero resaltar. Y es un lugar conocido en la historia de la Biblia, en la historia bíblica, como las sinagogas, especialmente en la historia de la nación de Israel. Este lugar fue el sustituto del templo a partir de que la nación de Israel fue llevada cautiva. Primero la nación de Israel, después la nación de Judá. El reino de Israel en el Antiguo Testamento al final llegó a estar dividido en dos: reino del sur, reino del norte. Y allá por el año, desde el 722, 200 años duró ese proceso, poco más, poco menos, hubo un tiempo de cautiverio y asirio babilónico. Estos lugares, a los judíos no poder adorar en el templo, poco a poco fueron apareciendo lugares donde se estudiaban las escrituras y los judíos iban a orar. A partir del año 300 antes de Cristo es cuando se empiezan a documentar los lugares de oración de los judíos, que después ya fueron llamados en griego las sinagogas, los lugares de reunión. Se convirtieron en un lugar clave para que en el Nuevo Testamento, como hemos visto en el libro de Hechos, el apóstol Pablo iba a esos lugares constantemente a predicar el Evangelio de Cristo. Él primero iba a los judíos. Hablaba con alguien recientemente y le decía que no se nos debe olvidar a los cristianos que sentado a la diestra del Padre está Cristo, quien nació judío también. Que nuestros corazones no se olviden que el Hijo de Dios nació de ese linaje con todo propósito también. Entonces, este lugar es muy importante en el capítulo que vamos a leer. ¿Por qué? Porque fue un lugar que apareció a partir del exilio. A ver, eres exiliado, te sacan de un lugar del que perteneces a otro al que no. Y sirvieron al propósito misionero de difundir el evangelio por todo el mundo. Un lugar que nació de una situación difícil se convierte en un lugar aprovechable para el reino. Recuerda, Dios siempre está obrando a tu alrededor y el mío. Dios, el Dios nuestro no se cansa ni se fatiga con cansancio. Llegamos entonces al capítulo 17 de Hechos. En el capítulo 17 de Hechos encontramos, este es un capítulo fácil de estudiar en el sentido que el propio capítulo está dividido en tres. Pablo junto a Silas y Timoteo viajó por no tres ciudades, sino dos, pues a la tercera fue solo. Y la semana pasada vimos que estudiamos el capítulo 16, donde se habla de la iglesia en Filipos, la experiencia que Pablo tuvo en Filipos y preciosas lecciones ahí. Pero desde Filipo, Pablo viajó hacia Tesalónica, Berea y Atenas. Esos tres lugares son los que vamos a estudiar en esta mañana. El primero de ellos, Tesalónica, un lugar de adversidades. Quiero que pongamos en nuestra mente esa verdad. La experiencia en Tesalónica se convirtió para Pablo y los primeros creyentes ahí en una experiencia, en un lugar de adversidades. Vamos a leer la Biblia. La Biblia dice, vamos a leer algunos versículos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Era como la segunda ciudad en importancia a partir del imperio de Alejandro Magno, segunda ciudad griega en importancia durante el imperio romano, donde había una sinagoga de los judíos. Seguimos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por tres días de reposo, es decir, tres sábados, 21 días, poco más, poco menos, ¿sabes? Estuvo en ese lugar quizás un poco más de tiempo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. No fue una conversación de un día. Pablo constantemente iba a ese lugar a hablar de las Escrituras con ellos en el día que se reunían, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera, resucitara y decía, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Importante notar que el mensaje de Pablo no era ni quién era ni de dónde él venía, sino quién era Cristo. Él tenía un propósito claro. Cuando yo voy a esos lugares, yo voy a hablar exclusivamente de Cristo. Algunos de ellos creyeron, se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud. Cuando dice algunos de ellos, se refiere a judíos. O sea, algunos de esos judíos creyeron, se unieron a ellos, juntamente con una gran multitud de griegos. Es decir, había griegos que se habían convertido al judaísmo, pero al conocer el mensaje de Cristo, vinieron al Evangelio. Temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Ahí vamos a regresar más adelante. Sigue diciendo la Biblia. Siguiente. Para los judíos, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Tesalónica, un lugar de adversidades. Esta ciudad, como vimos en el mapa, es, solo regreso ahí un minuto, es una ciudad portuaria, ¿sabes? Tiene la oportunidad de, sobre todo en el mundo antiguo, aunque hoy también, de al tener puertos ser una ciudad con muchas prestaciones naturales. Esta es una ciudad estratégicamente organizada, ubicada en la ruta comercial de la Vía Egnatia. Esto es una de las más importantes carreteras que el Imperio Romano construyó. Recuerde, Dios siempre está obrando. Siglos antes, el Imperio Romano había empezado a construir carreteras y Pablo precisamente utilizó esta vía para poder moverse con facilidad dentro del imperio. Llega aquí a Tesalónica, donde, obviamente, un puerto, por ahí pasaba Highway 6, no estoy bromeando, pero casi, casi, ¿no? hay una avenida principal. Era un lugar importante y militar porque tenía acceso a lo que hoy conocemos como los Balcanes. Y si a usted le gustan las guerras en los últimos 20 años, estudiar de ellas sabe lo que ha pasado en los Balcanes. Y también mucha difusión de ideas. Pero es interesante que también que era una ciudad que tenía gobierno propio. La ciudad de Tesalónica no era una ciudad donde los romanos tenían total autoridad, sino que habían dejado al gobierno griego de la ciudad tomar sus propias decisiones. Gracias a esto, Jasón quedó libre, porque la propia ciudad lo liberó al él pagar la fianza, lo cual eran sus normas. Vamos al texto. Pablo fue a la sinagoga de los judíos, lo cual era su costumbre, y por 3 días discutió con ellos. Para nosotros, los que venimos de naciones de habla español, la palabra discutir, ¿a qué le suena? Oye, tú estás totalmente equivocado. Tú no tienes la razón, la tengo yo. No, no es eso. ¿Ok? Entonces vamos a bajar la guardia. Cuando dice discutir es conversar. Conversar enérgicamente, pero no fajarse. ¿Ok? Sobre las Escrituras. Les habla de Cristo, pero un grupo de judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres a la plaza pública. Note que esto no lo hicieron los habitantes de la ciudad, sino judíos, no fueron griegos. Fueron judíos que estaban en la sinagoga y como muchos judíos se convirtieron a Cristo, ellos perdieron fuente de ingresos. Entonces, menos dinero para ellos, porque ahora estas personas van a empezar a ofrendar para la iglesia, por lo tanto es una pérdida económica para ellos. Esa fue su envidia y su celo. La turba, Jasón, este fue la primera casa culto, la primera sobremesa de Tesalónica, si podemos decirlo de alguna manera. Ahí en ese lugar, Jasón hospedó, ellos mismos dicen que acusaron a Jasón que él había hospedado a Pablo, asaltaron su casa y lo arrastraron. La palabra arrastraron, esa sí no es suavecita, esa es, lo llevaron así. Lo llevaron por sus ropas así. Es la misma palabra que se utilizó cuando arrastraron a Esteban. Es la misma palabra griega. A Esteban lo arrastraron para apedrearlo. Lo mismo hicieron con Jasón. Entonces, todo esto vivió Pablo por el simple hecho de ir a esa ciudad, de ir a los judíos y compartirles el evangelio. Que no solamente fue para ellos, sino muchos griegos y mujeres se convirtieron a Cristo. Hay una lección que resuena en mí es esta. Y es que un momento de adversidad puede convertirse en una circunstancia maravillosa para el crecimiento y el testimonio de nuestra fe. Insisto, un lugar de adversidad se puede convertir en una circunstancia maravillosa para el crecimiento y el testimonio de nuestra fe. Pablo fue a Tesalónica. No hay nada cuestionable, fue hacer el bien, parte de su llamado. De hecho, cuando revisamos el mapa, vemos que él quería ir para aquí. Sin embargo, el Espíritu lo llevó aquí y ahora lo trae aquí. Que el Espíritu le gustaba que a Pablo le dieran trastazo. ¿Eh? Pero, el propósito de Dios es siempre orar para gloria de su nombre y bien de sus hijos. Tesalónica fue un lugar de adversidades, pero gracias a lo que sucedió ahí, nosotros hoy podemos leer en la Biblia, en la primera carta a los tesalonicenses, lo siguiente. capítulo 5, versos del 16 en adelante. Estad siempre gozosos. Eso no se le escribió a los filipenses, se le escribió a los tesalonicenses. Gracias a eso, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Fue precisamente a esta iglesia a la que Pablo escribió. Hermanos, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Por tanto, el Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gracias a lo que Pablo y Jasón sufrieron, hoy tú y yo podemos leer esto. Que cuando Cristo venga, nosotros estaremos siempre con el Señor. Y mi versículo favorito es el 18. Por lo tanto, alentaos unos a otros con esta palabra. La adversidad más grande, el aliento más grande que un cristiano puede recibir en su vida, no es solamente el Salmo 123, 121, 27 y 46. Válidos. Pero el aliento más grande del cristiano es que el Señor viene otra vez. Es que este mundo es pasajero. Es que la adversidad de ahora no se compara en nada a la gloria que voy a disfrutar cuando Cristo venga o cuando yo vaya a su presencia. No olvides eso. Lo más grande no es el presente. Lo más grande es cuando Cristo venga. Amén. Amén. Lugares especiales. El segundo lugar al que Pablo llega es a Berea. Un lugar de afirmación. Si en Tesalónica le tocó enfrentar adversidades, ahora aquí es un lugar en que yo creo que Pablo, me lo imagino disfrutando ver a los bereanos como, yes, esta gente son tan buenos como los de Great Midtown. Qué buenos son, qué buenos son. ¿Por qué? Mire, dice la Biblia. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo, por eso Jasón fue, enfrentó a las autoridades sin Pablo, porque a Pablo lo habían enviado fuera, y a Silas a Berea, los cuales al llegar, como que le gustaba ir al mismo lugar, ¿no? Fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Esto es como que los de Texas A&M son más nobles que los de University of Texas, algo así. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, nuevamente lo mismo, judíos vinieron a Cristo, y otros griegos, que no, en este caso no eran de ascendencia judía, sino que habían tomado la decisión de conociendo la Septuaginta, que ya para ese tiempo existía, habían abierto su corazón al Dios de Israel. Y por lo tanto estaban en la sinagoga y escucharon el mensaje del Evangelio. Y también, igual que en Tesalónica, mujeres de distinción. En los dos pasajes hay algo común. Judíos, griegos y mujeres de distinción. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, un judío. Y por cultura de ellos, mencionar protagónicamente a las mujeres en una historia no era común. Pero yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Lucas, para que nos dejara saber a ti y a mí que mujeres importantes vinieron a conocer a Cristo. Porque la mujer delante de Dios tiene tanta dignidad como el hombre. Yo quiero resaltar eso. Y si tú coincides conmigo y tienes una dama cerca de ti, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, honrando. No importa la relación que tengas con esa dama, hay dignidad de Dios en la mujer. Dice que cuando los judíos supieron que por la palabra de Dios, los mismos, los judíos de Tesalónica tenían un GPS, Pablo GPS. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también fueron para allá para agitar y alborotar a las multitudes. A nosotros a veces se nos olvida que en este tiempo no había Uber, la gente no tenía carro, tampoco había avión, no había lancha rápida, porque esa gente tuvo que ir de aquí por lo menos una semana de camino, de aquí hasta aquí, varios días de camino. Una semana quizás es demasiado. Varios días de camino cayéndole atrás. Ellos escucharon que Pablo estaba ahí y ni modo. No lo pudimos en Tesalónica, vamos arriba de él en Berea. Este lugar, sin embargo, es un lugar de afirmación. Termina diciendo el pasaje que los hermanos inmediatamente lo enviaron para el mar. Silas y Timoteo se quedaron ahí y los que lo conducieron a ellos hasta Atenas, después de recibir órdenes que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. ¿Por qué un lugar de afirmación? Algunas características. Este lugar no era la ciudad de Houston, Austin o Dallas. Esto era como Colestation Bryant, más campestre, ¿sabes? Menos citadino. Nosotros no estamos ubicados al pie del monte, pero estamos, hay más verde en Bryant Colestation. Berea estaba situado en un lugar donde le proporcionaba buena agricultura, también acceso a rutas comerciales, tenía una posición estratégica saludable, tenía también mucho valor religioso porque había una comunidad judía muy fuerte, pero Berea no es recordada como nada de eso. Berea solamente es recordada como el lugar donde los cristianos verifican con la Biblia que es verdad. Los bereanos son recordados como las personas que verifican que lo que se enseña en la Biblia es totalmente cierto. Llegó a la sinagoga, pero miren lo que dicen estas personas. Más noble que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Algunas de las cosas que llaman mi atención. Primero, más nobles que los de Tesalónica. Está hablando, obviamente, de los judíos en la sinagoga. Pero me llama la atención que estas personas recibieron a Pablo de una manera diferente que los anteriores. E igualmente eran judíos. Pero estos eran más nobles. La pregunta para mí, que me desafía, que me pone a autoevaluarme como soy quizás muchas veces. ¿Cómo yo como cristiano hoy en el siglo XXI, en el año 2024, cómo yo trato a otros creyentes de la fe? ¿Cómo yo trato a otros grupos cristianos que no son non-denominational, que no asisten a una Bible Church? ¿Siento yo superioridad a ellos o los miro como mis hermanos? No, porque en mi iglesia sí se predica la Biblia. Sí, pero en otras también. El centro del reino de Dios no somos nosotros. El reino de Dios, como su gracia, es multiforme. Qué bueno que de ti y de mí, que somos de aquí, de este lugar, se diga, ellos son más nobles. No es que seamos mejores, somos más nobles. Mostramos la gracia de Dios a todo ser humano, porque todo ser humano tiene valor. No ponemos por delante tu denominación, no ponemos por delante la iglesia de la que vienes, no. Dios te trajo a este lugar y hay suficiente gracia para amarte, abrazarte y hacerte parte de esta familia. Porque ¿quiénes somos nosotros para ver a las personas de una manera diferente que como Dios las ve? En cada ser humano hay dignidad. Que a nosotros nos vean así, como más nobles. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y aquí está la afirmación de ellos. Porque escudriñaban diariamente la palabra con solicitud. Decía en el servicio anterior que si yo me imagino a Pablo, Pablo estaba, esos son mis niños favoritos, esos son, qué buenos son. Como que comiendo la Biblia, ahí disfrutando la verdad de Dios. Creyeron, vemos el resto de la historia. Los cristianos de Berea han pasado la historia como cristianos que dedicaban tiempo a la verdad de las Escrituras. Un lugar de afirmación, confianza y seguridad no debe darse por sentado. No siempre es así. No todo lugar es así. Debería usarse para el afecto hacia Dios y el estímulo para los demás. Aquellos que están afirmados en la verdad de Dios no la guardan para sí mismos. Una de las cosas que más disfruto de escuchar a Enoch, es uno de los términos que me gusta siempre reconocer, que la primera vez que lo escuché de él, es que nuestra iglesia valora la comunidad bíblica. Este relato no nos habla de un bereano, de una sola persona. Nos habla de varios. Los de Berea, juntos, todos ellos, en comunidad, verificaban lo que la Biblia, si era verdad lo que le estaban enseñando. Yo quiero leerlo, yo quiero verlo con mis ojos, yo quiero ver que es verdad. Pero no era uno solo, y no era por mero conocimiento. No era solamente, yo te puedo recitar 14.440 versículos de memoria, y la kenosis de Cristo. No, el conocimiento no era lo importante. Lo importante era escudriñarlo aquí. No es lo que yo sé, sino lo que esto dice. Más valor tiene lo que esto dice a mi vida que lo que esto dice a mi conocimiento. Eso tiene gran valor. No era una comunidad individual. Era una comunidad de creyentes. Por eso te exhorto, te invito a que no camines solo en tu vida cristiana. No te aísles, no nos aislemos, no caminemos solos en la vida cristiana. Si por tu horario no es posible una sobremesa, ten una relación al menos con alguien con quien te tomes un café en la semana y compartas vida a partir de la Biblia. No podemos solos, ni tampoco fue el propósito de Dios, que seamos cristianos aislados. Lo que este libro dice, debemos ser afirmados unos a otros en comunidad. Este es un lugar especial porque pasa la historia como un lugar en que los cristianos estaban firmes en la verdad. Y el tercero de estos lugares es un lugar de acción. Primero, un lugar de adversidad. Pablo llegó a Tesalónica, las adversidades de ahí lo llevaron a tener que salir huyendo. Llegó a Berea y allí fue afirmado al ver a los creyentes con tal actitud. Y nosotros hoy en día también lo somos. Pero después llegó a Atenas, como se diría por ahí, la joya de la corona, la ciudad más importante del imperio griego, donde muchos de estos edificios no se veían tan en ruinas como se ven ahora, pero tenían un valor tremendo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Atenas? Lamentablemente no tengo el tiempo para poder leer esta porción y te invito a que en casa dediques un tiempo a leer solamente estos versículos, porque es como la joya de la corona, es lo muy abundante todo lo que podemos aprender de este lugar. Tenía importancia en todos los sentidos, intelectual, comercial, estratégica, económica. Inclusive era la primera ciudad griega en autonomía en ese tiempo. Pero vamos al texto. Dice aquí, versículo 14 de este capítulo, que los hermanos inmediatamente desde Berea enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Y a mí esto me llama la atención. Pablo hasta el momento se ha movido, incluyendo los latigazos que recibió en Filipo, Pablo se ha movido constantemente con Silas, con Timoteo. No se ha movido solo. Lucas inclusive en el capítulo 16 dice, nosotros, Lucas estaba ahí. Sin embargo, ahora se tiene que mover solo. Tiene todo el derecho del mundo para sentirse solo. Especialmente después de lo que había pasado físicamente. Y los que lo conducieron lo llevaron hasta Atenas y Pablo les dio órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a ellos lo más pronto posible. Lo más pronto posible, yo los quiero de vuelta. Pero, inmediatamente, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Se calentaba, se inquietaba, se molestaba al ver la ciudad llena de ídolos. Y nuevamente, ¿a dónde iba a discutir? A la sinagoga, con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, con todos los que estuvieran presentes. La Biblia nos dice que poniéndose en pie en medio del Areópago, que era el lugar de discusión filosófica de la ciudad de Atenas, el lugar donde todo el mundo iba a hablar y aportar conocimientos, Dice la Biblia que Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos, porque mientras pasaba, mientras caminaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Cómo comenzamos en esta mañana nosotros? Diciendo, no donde yo le di un beso a Grisel, sino diciendo esto, porque usted enseguida se acuerda de lo malo, que no es malo. Ok, Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Cuando Pablo, ¿sabes? ¿Quién construyó ese altar al Dios no conocido? En una ciudad llena de ídolos, ¿cómo es posible que ese altar estuviera ahí? Porque Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Dios en su soberanía permitió que la religiosidad griega construyera ese lugar para que a la primera que tuvo, que Pablo estuvo ahí, aprovechó la acción. Esta es la mía. Esta es mi oportunidad de decirle a él, de decirle a ellos que hay un Dios de verdad, que no tiene forma, que no puedes ponerlo en una imagen, porque su gloria llena toda la tierra. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no mora en templos hechos por manos de hombres. Miren la conexión. Aprovechó la oportunidad que tuvo inmediatamente. Un lugar de oportunidades es un lugar dado por Dios. Pablo no se limitó a observar la cultura que lo rodeaba. Su espíritu fue provocado dentro de él y actuó comprometiéndose con la gente, compartiendo la verdad de Jesús y su resurrección. Su actitud es admirable. A la primera que tuvo, lo aprovechó. Pero antes de actuar, antes de hacer, Pablo nos enseña el valor de ser. Es precioso anunciar el Evangelio. Amén. Es tan o más precioso ser un discípulo de Cristo. Hay dos cosas muy contrastantes aquí. Versículo 16. Al ver la ciudad, su interior, su espíritu, se molestaba. Le dolía ver tantos ídolos. No maldecía la ciudad. No, pero le dolía ver tantos ídolos. Y a la primera oportunidad que tuvo, les habló. Pero su espíritu no habló por instrucción de sus líderes. Habló porque le dolía ver a las personas adorando falsos dioses. Si estamos en un lugar de oportunidades, aprovechémosla. Si nos sentimos conmovidos y comprometidos a actuar, actuemos. Desafiémonos nosotros mismos a ver a las personas a nuestro alrededor con compasión, incluyendo los que quieren nuestro mal. Para Pablo, Atenas fue un lugar de acción, no de contemplación. Si estamos en lugares de oportunidades, Dios nos acerca a personas para que escuchen de la verdad de Jesús. Hay un lugar en el que ninguno de nosotros va a estar. No lo vamos a poder ver nunca, ni aunque usted tenga mucho dinero y viaje por toda Europa y el Medio Oriente. Ese lugar es el jardín del Edén, porque nadie sabe dónde está. Ni Bill Roberts ha ido al jardín del Edén, ¿sí o no? No. Así que, y mire que Bill sabe de eso. Eso es para el otro lado de la eternidad. Pero en este lugar, un lugar único, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y mientras nuestro grupo de alabanza regresa, as the worship team is coming back to the stage, la pregunta para ti y para mí es: ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo hoy? ¿En qué lugar yo estoy hoy? ¿En qué lugar tú estás? ¿Estás en un lugar de adversidad? Estás afirmado, feliz, agradecido a Dios por las bendiciones alrededor de tu vida y este es un muy buen momento en tu fe. O estamos motivados a un lugar de acción. En Génesis 3, Dios le pregunta a Dios, a Adán, ¿dónde estás? Y a ti y a mí en esta mañana, la pregunta es la misma. ¿Dónde estás? En el nombre de Jesús quiero invitarnos a que no nos escondamos de Dios. Hay un mensaje que necesita ser escuchado y proclamado en Tesalónica, en Berea, en Atenas y también en Bryan College Station. No pensemos solamente hoy en las ciudades grandes. No pensemos solamente hoy en Austin, Dallas, San Antonio y... ¿se me falta una? Houston, que son las grandes que tenemos a nuestro alrededor. Incluso aquí hay muchas personas que adoran falsos ídolos. A nuestro alrededor. Y aunque nuestro contexto no es de brujería, idolatría, de esas cosas, sí hay ídolos humanos a nuestro alrededor que falsamente son adorados. Mientras nos acercamos al final de esta serie, yo quiero invitarte a que podamos responder esa pregunta. ¿Dónde estoy? Si estás en Tesalónica, enfrentando pruebas, desafíos, adversidades, crisis familiares o como estudiante, identidad, compañía, presencia, finanzas, siguientes pasos. De la misma manera que Dios estuvo con Pablo y con Jasón, su presencia es segura. Y como mismo Dios libró a Pablo en la noche, llevándolo de una ciudad a otra, también nos puede librar a nosotros, llevándonos a un lugar más cercano hacia Él. Seamos fuertes, valientes, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Es momento de ser fieles, de no rendirnos, de ser como Jasón, que hospedó a un hombre que sabía que podía traerle problemas, pero permaneció firme en su fe. Ante la adversidad, no te rindas, sigue haciendo el bien. Si estás en Berea, regocíjate. Disfrútalo, afirma tus creencias, afirma tus certezas, abraza la palabra de Dios, cómela, disfrútala, que te llene. Pero también compartámosla con otras, que al compartir con otras personas, la vida que tenemos dentro la compartamos, con otros creyentes también, que de pronto no tienen el gozo que tenemos o el ánimo que tenemos o la certeza de que no tienen que vivir con la carga de Dios no me acepta, Dios no me ama, o de que tengo que hacer ciertas cosas para que Dios me acepte. No, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos esclavos del pecado, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos amó y nos ama, no por obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia. El Hijo de Dios es Hijo de Dios para siempre. Si tú estás afirmado en eso, ten compasión de los otros que no lo están, de aquellos que quizás venimos de trasfondos cristianos, de legalismo, de manipulación, de un líder que nos dijo que el dinero para la obra era más importante que el abrazo del Señor de la obra. Libérate de eso. Dios te ama como eres. Hombre o mujer, no somos el sticker que otros nos ponen. Somos la vida que Dios nos ve. Somos hijos de Dios. Afírmate en eso. y compártelo con otro, afirma a otro, cógelo por la oreja de manera santa y tráelo a la palabra de Dios. Y si estamos en Atenas, aprovechemos las oportunidades para hablar de Cristo, de su muerte, de su resurrección. No para demostrar solo que Cristo es verdad, sino que Cristo murió por ti y resucitó para darte vida eterna. Ya sea a través de intereses comunes o compartiendo, que nuestro corazón también se conmueva al ver a la ciudad, al ver a Texas A&M, al ver a Brian con Station, también adorando dioses falsos que no tienen imágenes, pero que distraen su mente y su corazón. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda en esta mañana dejar este lugar disfrutando la esperanza que Cristo da, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, ni los judíos, ni los griegos, ni los latinos. Nadie puede ser salvo si no pone a Cristo como la esperanza de su vida, como el salvador de su vida. Dios, nosotros en esta mañana te damos las gracias porque nos miraste, te acordaste de nosotros. No por nuestra propia importancia, sino por tu misericordia. Padre, gracias por esta mañana, por esta historia, por estos lugares que nos recuerdan. Como tú dijiste por medio de Pablo en Atenas, que llenas toda la tierra, que tú siempre estás obrando para traernos hacia ti. Que en esta mañana, si hay alguien aquí que necesita acercarse a ti, que tome este momento para ello, Dios. Si hay un hombre o una mujer en este lugar que necesita de ti, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento se revele a esa persona, se acerque a esa persona, abra los ojos de su entendimiento para que esa persona pueda creer en ti. Que los que aquí estamos, Señor, en esta mañana podamos decir: mi esperanza está en Jesús. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Acércate a Cristo, hermano. Sal de tu lugar y ven al lugar de Dios. Vive tu vida en la presencia de Dios. Vive tu vida cerca del Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias.